Serrano Alonso, náhuatl, originaria de la Comunidad de la Resurrección en el estado de Puebla. Se ha desarrollado como secretaria general de la Organización de Comerciantes Indígenas del Distrito Federal AC, representante de la organización Cuatlaxahue, asesora de Alianza Mexicana Indígena de Grupos y Organizaciones Sociales AC, responsable del programa de atención a población indígena de la delegación Cuauhtémoc, candidata a diputada asambleísta plurinominal, consejera náhuatl del Comité Consultivo de Equidad para los Pueblos Indígenas de la CEDEREC, traductor e intérprete en Derecho Penal de la CEDEREC y traductor e intérprete de la lengua náhuatl por la Organización de Traductores e Intérpretes Interculturales de Lenguas Indígenas AC. Daniela, muchas gracias por tu participación.
Buenas tardes a todas y a todos los compañeros, compañeras presentes. En esta conmemoración de 10 años de la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pareciera que tenemos un avance de importancia. Si es bien cierto que se cuenta con una declaración, es cierto que aún falta mucho por hacer. Permítanme hacer una resemblanza dentro de lo que se llama la Ciudad de México. Dentro de la Ciudad de México viven 63 pueblos indígenas de los 68 que habitan en el país, de los cuales el 50% todavía mantiene su lengua, sus usos, sus costumbres, su vestimenta, sus formas organizativas, sus espacios comunitarios. Es importante decir que el hecho de que estemos en la ciudad, los pueblos indígenas, desafortunadamente se debe a los malos proyectos o las malas políticas públicas que ya se han implementado dentro de los estados, que eso es lo que nos ha originado a emigrar a una gran urbe. Pero no por eso dejamos de tener nuestra identidad, por el contrario, dentro de esta gran urbe hemos construido comunidades que tienen identidad plurimulticultural, étnica, multilingüe. Esto quiere decir que no tan solo es de un pueblo, son de varios pueblos, los cuales aún preservamos. Y eso es importante recalcarlo dentro de la ciudad. Nos hemos aferrado como indígenas a que permanezca esa identidad y hemos generado derechos. Derechos que muchas veces son violentados, y son violentados porque nosotros como ciudadanos no conocemos nuestros derechos. Por eso quiero partir de lo general hasta llegar a lo individual. Comenzaré diciendo que el derecho en la ciudad es la identidad exigida por los ciudadanos. La ciudadanía es el hilo común que vincula a todas las personas. Somos una nación no por razón o religión, no por raza, sino por los valores compartidos de libertad e igualdad. Existen diferentes tipos de derechos. Por mencionar algunos ejemplos, tenemos los derechos humanos, derecho a la educación, derecho al empleo. Los derechos son inherentes. Esto quiere decir que desde que nacemos ya tenemos un derecho. Los derechos no son transferibles, pero en este proceso también se van generando derechos y obligaciones de la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a contar con políticas públicas incluyentes, con una accesibilidad, a ser atendidos cuando lo requieran, a solicitar la información sobre las dependencias, así como estar informado de las leyes que los rigen. Los derechos nos conllevan a alcanzar el bienestar social. El bienestar social es ese conjunto de factores que participan en la calidad de vida de las personas dentro de una sociedad, que dan certeza y poseen los elementos que dan lugar a una satisfacción humana o social. El bienestar social es un conjunto, es una condición no observable directamente, sino que es a partir de formulaciones como se comprende y se puede comparar de un tiempo a un espacio a otro. Aún así, el bienestar como concepto abstracto posee una importancia carga de subjetividad propia del individuo. aunque también aparece correlacionado con algunos factores económicos objetivos, el bienestar social no aplica necesariamente un colectivismo. Sin embargo, en este proceso es importante destacar que en la Ciudad de México la ciudadanía cuenta con una constitución política de avanzada, la cual contempla los derechos de la ciudadanía y el bienestar social. La constitución política de la CDMX fue emanada de un proceso de participación activa, mediante la cual participaron los ciudadanos en colectividad a través de las diferentes formas de organizaciones. Los pueblos indígenas no fueron la excepción y participaron en este proceso para vigilar que los derechos de los pueblos indígenas no fueran violentados. En la constitución se ven consagrados nuestros derechos colectivos e individuales, políticos y sociales. Y es importante comentar que dentro de estos derechos, los pueblos indígenas contamos con tres artículos, que son el artículo 57, 58 y 59, de suma relevancia. En ellos se ve reflejada la cobertura legal y garantiza los derechos de los pueblos indígenas. También es importante resaltar que la Constitución queda plasmada la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, promulgada por la ONU, el Convenio 169 de la OIT y demás tratados internacionales firmados por el gobierno mexicano. Asimismo, la Ley de los Derechos Humanos. A 10 años de la promulgación de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, vemos pequeños avances de inclusión en la política pública y legislación para los pueblos indígenas. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. Si es bien cierto que contamos con una innovadora legislación, tendríamos que pasar en un proceso de aplicación de las leyes donde se vean reflejadas en la cotidianidad, en las políticas públicas, en la aplicación de la impartición de justicia y la representatividad de los pueblos indígenas, en los espacios de participación política y cargos de representatividad. Como todo proceso puede tener cambios, pues esta razón es importante la participación activa y el involucramiento de los pueblos indígenas. Indígenas en los diferentes procesos. Cabe mencionar que los pueblos indígenas vivimos procesos que han quedado registrados en la historia de nuestro país, tales como el levantamiento zapatista, que ya se ha mencionado en este foro, los acuerdos de San Andrés, la Raisa, que queda un margen importante, pues ellos han dado hincapié para que los pueblos indígenas demos una lucha que aún falta por consolidar. Los procesos que nos han servido para poder alcanzar la consolidación de nuestros derechos como pueblo indígena. Hemos logrado pasar de ser sujetos de tutela a sujetos de derecho. Aún falta mucha brecha por abrir, explorar espacios de participación, pero sobre todo el involucramiento e interés de los diferentes órdenes de gobierno y la voluntad de construir una sociedad más justa, incluyente e igualitaria para los pueblos indígenas de México. Con esto, compañeros, hermanos, amigos de la comunidad indígena, es importante mencionar que los pueblos indígenas hemos hecho una lucha de diferentes trincheras y que en diferentes procesos lo que nos ha permitido permanecer es la unidad, independientemente de que podamos tener las diferencias. Unificando criterios podemos consolidar esos derechos que ya están y que tienen que ser palpables dentro de políticas públicas y dentro de procesos legislativos. Bien, ya lo dijeron los ponentes que me antecedieron la palabra, que hay leyes secundarias que aún faltan. Yo tomaría unas palabras que comentaba el licenciado Muñoz Ledo cuando decía: hemos perdido la batalla. Hemos perdido una batalla más, no la guerra. Aún nos faltan procesos. Venimos sobre un proceso de legislación, las leyes secundarias, las leyes orgánicas, que tendríamos que estar vigilando, que estar al pendiente para que no pase lo que pasó con la ley electoral, que es una de las luchas que ahorita estamos tomando, que no es algo que ha terminado, que todavía está ahí, y que los pueblos indígenas, como siempre, daremos la batalla. Concluyo diciendo que ciertamente los pueblos indígenas permaneceremos. La Sucamaquichinónima Osuchi, gracias a todos ustedes.